para subir la temperatura de tus noches de invierno. Desde este momento conversamos sobre amor, relaciones de pareja, sexo y mucho más en la radio de los dos.
Muy buenas noches y bienvenido, le decimos a Agosto, aquí en esta nueva sesión de nuestro cómplices los dos. Y estamos para acompañarte como siempre hasta las 10 de la noche con datos interesantes y hoy día además con una invitada especial. ¿Cierto, Rodrigo Jarpa? O sea, no estaba hablando de ti, estoy hablando de que tú y yo tenemos una invitada especial.
Tenemos una invitada especial, me encuentro rodeado de Lorenas hoy
Así
día.
Así es.
Mi querida Lorena Capetillo y la querida doctora Lorena Pardo de SG Fertility, que nos va a acompañar hoy día, va a estar respondiendo algunas dudas, consultas y vamos a estar conociendo un poquito más sobre la preservación de la fertilidad.
Así es, Lorena, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Gracias por la invitación, buenas noches. Y la idea es poder orientar a las mujeres a que saber lo que es la preservación de fertilidad.
Así es, porque es un término quizás súper escuchado, pero en profundidad no todos saben de qué se trata.
Preservar la fertilidad en el fondo es tratar de mantener tu potencial o tu capacidad reproductiva, porque como sabemos las mujeres vamos perdiendo esa capacidad reproductiva a medida que va pasando nuestra edad, y lo que pretendemos es mantenerla en el momento en que tú congelaste, y con eso mantienes la cantidad de óvulos y la calidad de ellos en esa edad.
Maravilloso, entonces, una tremenda opción para tantas mujeres que quizás se plantean, no sé, desde sacar una carrera, viajar, hacer muchas cosas antes de ser mamá, ¿verdad?
Exacto.
Entonces también están preocupadas por este tema, el reloj biológico sobre
todo. Exacto.
Vamos a hablar acerca de esto, entonces puedes comenzar a escribirnos desde ya usando el hashtag cómplices los dos. Mientras te dejo con Jorge Drexler y Anita Tiyu, esto es Universos Paralelos y estás en la 98.5. Ya estamos de regreso aquí en Cómplices los dos, conversando junto a la doctora Lorena Pardo de SG Fertility. Rodri, tú tienes algunas preguntas para que hablemos un poquitito acerca de preservación de fertilidad y mucho más en esta noche.
Sí, te quiero preguntar, Lorena, porque se expuso en la Comisión de Salud del Senado por la nueva ley del cáncer. Entonces, en relación a esto, ¿cómo se ve el tema de la preservación de fertilidad visto desde el punto de vista oncológico?
Te quiero hacer como una resumen mini antes de decirte eso. La preservación de fertilidad existe en dos tipos, la causa social y la causa oncológica. La causa oncológica, que es guardar cuando uno va a ser sometido a un tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia, que afecta tu vida reproductiva. Cuando tú estás sometiéndose a una radioterapia pélvica, a una quimioterapia o a una cirugía por algún problema en el ovario, disminuye la cantidad de huevitos que uno tiene y tus posibilidades de ser madre a futuro son muy escasas.
Perfecto. Entonces, o sea, eso independiente de la edad, una mujer recibe el diagnóstico de cáncer y la indicación de tratamiento, quimioterapia, etcétera, y sería una buena candidata en el fondo para poder congelar óvulos.
Exacto. Siempre a medida que pasa la edad, tus probabilidades de éxito son más bajas. Pero lo que estamos viendo es que hay muchas mujeres que están teniendo cáncer en etapas precoces. Y sobre todo, como hemos retrasado la maternidad, mujeres que cuando están siendo diagnosticadas de cáncer no han cumplido su paridad, o no han tenido hijos, o quieren tener más hijos. Y no hemos dado cuenta que en los últimos años nosotros hemos tenido pacientes 27, 28, 29 años y 35, que probablemente a los 35 hace un tiempo atrás ya las mujeres habían tenido los hijos que querían, pero actualmente no. Entonces, lo que uno hace ahí es que el oncólogo deriva a un especialista en reproducción, y en esa ventana que uno tiene antes de darle el tratamiento quimioterápico, una vez que ha hecho el diagnóstico, que son aproximadamente muchas veces 2 semanas que nos dan de tiempo, nosotros podemos guardarle óvulos a esas mujeres. Y con eso mantienen el potencial de reproducción, porque esas mujeres sí o sí van a tener una menopausia antes de tiempo. Eso va a ocurrir. Entonces, cuando eso ocurre, uno le guarda los huevitos y después pasan su tratamiento quimioterápico y uno les puede hacer una fertilización in vitro. Y esto, en el contexto de la ley del cáncer, lo fuimos a presentar aprovechando la coyuntura, en el fondo, de todo el proceso que se está viviendo para darle ayuda a los pacientes que tienen cáncer. También poner en el tapete que estas mujeres van a tener un problema de reproducción a futuro.
Perfecto. Y tú decías, está la causa oncológica y
la causa social.
Las sociales que retrasan la maternidad por X motivo.
Exacto, por estudio, por que quieren viajar,
claro.
Exacto. o a veces tampoco porque no tienen la pareja adecuada.
Claro.
Y
porque no han encontrado al príncipe azul.
Exacto.
Tal y ahí cual. Se quedan Ponte esperando tú. Y nunca llega.
¿Tú crees que es tan terrible la cosa?
No, casi como príncipe azul, un poquito terrible quedarse esperando.
Pero claro. También lo que está pasando es que muchas mujeres se animan a tener después guagua sin necesariamente tener una pareja a su lado, y eso también está pasando mucho.
Sí, es como cada vez mucho más frecuente eso. No sé si va en alza o no tengo idea, pero se da bastante eso, como que... Bueno, que si bien no tienes la pareja, pero quizás alguien puede donar el espermio, no sé.
Exacto. Y... lo que nosotros hacemos es que se compran en un banco en Estados Unidos. Ah, hacen una ya, cosa también. Así bien claro, seria. O sea, claro, uno claro. Tiene que pensar que estás teniendo un hijo, entonces hay que hacerlo de la forma lo más seria posible.
Claro, por supuesto.
Y la causa social también ha aumentado. Yo diría que hace como unos 5 o 10 años atrás, más o menos, la causa social correspondía como un 10% de los tratamientos. Ahora yo creo que hace casi como un 20-30% de las pacientes están vitrificando. En este último tiempo a nosotros nos ha pasado. Y una de las cosas que es importante como dar como mensaje es que uno, cuando es el tiempo en el fondo, cuando uno tiene que hacerlo, porque todo el mundo dice los médicos...
A cualquier edad en el fondo.
Claro, pero la respuesta siempre es mientras antes mejor.
Claro, porque están más vigorosos.
Exacto. Tienes más y son de mejor calidad.
Perfecto.
Por lo tanto, necesitas menos para poder generar un hijo o un recién nacido sano.
Tienen que conocer estos datos que son sumamente importantes. Informarnos también depende de nosotros, pero también para eso estamos nosotros aquí en Cómplices los Dos y vamos a seguir profundizando en la preservación de fertilidad junto a Lorena Pardo. Quédate aquí en el 98.5 mientras te dejo con Dua Lipa y esto es New Rules en la radio de los dos. Bueno, continuamos aquí en Cómplices los Dos, hablando de preservación de fertilidad. Y Lorena, tú decías que lo importante de guardar los óvulos es mientras antes mejor, decías tú, por un tema de calidad, claro, porque al ser más joven, ¿verdad?, está todo mucho más fresquito, diciéndolo así como bien popularmente hablando, pero para que se entienda mejor desde ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la edad, entonces, para ideal, como para llevar esto a cabo?
Eso es lo que yo te digo, porque uno como que va al médico y siempre dice... No, si soy chica, si yo tengo ganas de tener guagua, pero en unos 3, 4 años más. Y uno no hace el análisis y nadie te manda a hacer el análisis de cómo está tu reserva ovárica, que es la cantidad de óvulos que uno tiene.
Claro.
Entonces, para ponerte en contexto, cuando tú guardas óvulos y tienes bajo 32 años, que es el momento reproductivo ideal, basta con que guardes 6, 7 óvulos buenos
y está ahí.
Y estás. Y eso te permite tener, según las estadísticas, una guagua viva. Pero si uno empieza a avanzar en la edad, a los 35, 36 años, eso tiene que ser por lo menos unos 14 óvulos y a los 40 tienen que ser como 20. Uh-huh. Entonces, 20 a los 40 para poder tener una guagua y además tienes que juntar los 40, porque no juntar 20 óvulos no es tan sencillo. Claro. Entonces, la cantidad de óvulos que uno tiene que juntar y cómo va disminuyendo te va jugando doblemente en contra.
Claro.
Entonces, la idea es hacerlo siempre lo más precoz posible. O sea, cuando uno tiene una idea y tienes 30 años y tú dices, no, yo, guagua, no. Es lo que te dice la mayoría de la gente hoy día, guagua, 3, 4 años, voy a ver, porque igual tengo ganas de viajar, tengo ganas de estudiar, que es súper legítimo. Pero esa paciente, lo ideal es en ese minuto. Y además uno se lleva ciertas sorpresas, porque uno les hace la ecografía, una paciente que siempre le han dicho, no, tú estás perfecto, le hace la ecografía y muchas veces no tienen una reserva muy grande. Y eso pasa no tan pocas veces. Entonces, eso es una doble frustración, porque en el fondo tú fuiste como una paciente sana. Entonces, claro. Tú no fuiste como una paciente que tiene una enfermedad, tú fuiste como una mujer sana. Y le te dicen, bueno, pero si es que yo hago súper harto deporte, yo como súper bien.
Pero tu reserva ovárica no condice con el estilo de vida que...
Exacto, no necesariamente es así, son cosas independientes.
Claro, y esto bueno, para quienes quizás se están preguntando, ¿esta reserva ovárica se consigue de una? ¿Es en hartas sesiones? ¿La efectividad es en un 100%, por ejemplo?
Como pensando quizás en la extracción.
Claro.
Para que no se asusten, explicar un poco el procedimiento.
Lo que uno hace ahí es estimular el ovario. Este es como el concepto general. Las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos. Yo le digo a las pacientes como que tuviéramos un almacén de óvulos.
Y se va botando. Así
y
como...
todos los meses hay como una cajita que uno presenta y de esa cajita uno se ovula. Y el resto se muere. Todos los meses pasa lo mismo. Entonces, cuando uno quiere guardar los óvulos, lo que uno logra guardar es esa cajita de ese mes, que en vez de ser uno el que se ovula, uno estimula para que sean todos los de esa cajita. Y esa cajita es variable a medida que va pasando la edad y es variable de paciente a paciente. Y lo que uno hace es le da un medicamento que se pone durante 10 a 12 días aproximadamente y vamos viendo con ecografía cómo van creciendo esos óvulos. Y a medida que van creciendo, los vamos midiendo y finalmente al plazo de esos 12 días uno los saca y los saca en un pabellón. Es un procedimiento que dura 20 minutos, es con anestesia general, pero es como una sedación profunda, como la idea es que la paciente no se mueva y que no tenga dolor, pero que no tenga esas molestias que ocurre después que uno ha tenido una cirugía.
Perfecto.
Y se sacan por vía vaginal y después se miran que estén buenos y se congelan en el laboratorio.
Entonces un procedimiento bastante cercano y amable, y obviamente toda la información también se puede encontrar a través de la página web de SG Fertility, ¿no es cierto? Exacto. Vamos a seguir hablando más acerca de esto, no se vayan de la 98.5 porque queremos dejarte por ahora en la grata compañía de Luis Miguel. Esto es Te Necesito en la Radio. Bueno, Rodri, siempre un tema muy interesante hablar de fertilidad acá, porque también nos preguntan muchísimo a través de redes sociales y todo, así que siempre es bueno estar revisando estos temas aquí en Cómplices los Dos.
Muy interesante, con una invitada de lujo, la doctora Lorena Pardo de SG Fertility. Estuvimos hablando de preservación de fertilidad, pueden encontrar más información en la página que es sgfertility.cl. Querida doctora Lorena Pardo, ¿algunas palabras al cierre?
Sí, en el fondo mi consejo para las pacientes que están cuestionándose esto es que se evalúe la reserva ovárica. La reserva ovárica se evalúa de dos maneras, con un examen de sangre que se llama hormona antimileriana, sería súper bueno que se lo vieran a su ginecólogo, y el otro examen que es el conteo de folículos antrales, que es una ecografía que se pide específicamente que le cuenten los óvulos que hay en esta cajita. Y con ese resultado, consultar dentro de un especialista para ver cuáles son sus posibilidades y cuánto tiempo tienen así de esperar.
Perfecto, entonces. Y yo también soy de la idea de que si uno tiene la inquietud, preguntar, investigar, sí, hacerlo, como que se saquen los miedos de encima, sobre todo miedos sociales y como juicios sociales, ¿no es cierto?
Totalmente.
Como de querer embarazar sin un hombre. Mira, sabes que si tienes la inquietud, por último pregunta y sales de la duda y ahí tomas la decisión,
¿verdad? Hay que reconocer que esta generación tiene mucho menos prejuicios de ese tipo.
Sí, que cada vez sea menos, que nos vayamos limpiando todos.
Bueno, vamos avanzando.
Sí, Lorena, muchas gracias por estar ahora con nosotros y nos despedimos nosotros, pero a una pausa cortita, ¿cierto, Rodri? Ya seguimos aquí en Cómplices los Dos.
Ya seguimos.